Amados, esta es la traducción del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, explicado por el hermano José. Que Dios os bendiga. Hemos llegado al capítulo 20 del Apocalipsis. Vimos el capítulo anterior, es decir, Apocalipsis 19. Que habla sobre las bodas del Cordero con su esposa, la iglesia fiel que se está preparando hoy, y la batalla de Armagedón, la destrucción del anticristo después de que él y sus seguidores destruyeron Babilonia, la cual es América de hoy, tal como vimos en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Se termina con el anticristo, la bestia, que es lanzado en el lago de fuego, junto con el falso profeta. De aquí entramos en Apocalipsis 20. Empecemos con el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Abismo en griego es abusos, que significa fosa, pozo sin fondo. En este mundo existe solamente un lugar sin fondo, y este es el centro de la tierra, porque girando siempre no tiene fondo, ya que cada 12 horas el piso se convierte en el techo. Este ángel tenía la llave del abismo, la cual es una llave espiritual. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí el diablo es atado por 1000 años. Ahora él está bajo nuestro control. Romanos 16, versículo 20, dice que Satanás está bajo nuestros pies, porque si hubiera podido hacer algo, nos habría matado hace mucho tiempo. Ángela dice, hemos dicho que esto acontece después de la batalla de Armagedón, cuando el anticristo y el falso profeta ya son lanzados en el lago de fuego. Pero vemos que Satanás es arrojado al abismo por 1000 años. José sigue diciendo, será atado y ya no podrá predicar su maldad e inmundicia. Ángela pide, eso significa que durante los 1000 años no habrá más pecado en la tierra. José explica, no, porque la gente no va al infierno por los pecados del diablo, mas por sus propios pecados. Dora continúa, pero aquí dice que es atado para que no engañase más a las naciones. Sí, dice José, pero en otras palabras, el mundo hoy va de peor en peor, porque en Apocalipsis 6 hay 3 jinetes, uno rojo, uno negro y uno amarillo, que andan quitando la paz de la tierra, dando enfermedades y todo el mal que el diablo crea. Por tanto, hoy el mundo va de peor en peor, mas cuando el diablo será atado, irá de mejor en mejor. Porque es el diablo que está empeorando las cosas y que anda sembrando el mal. versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Del versículo 4 al 6 es un único parágrafo. Entre las 7 iglesias hay una especial que se llama Filadelfia, que simbólicamente es la esposa de Cristo, mientras que Laodicea representa la iglesia del vómito, y Sardis la iglesia de los cadáveres vivientes. Estas son prácticamente las 3 denominaciones que existen: esposa de Cristo, iglesia del vómito e iglesia de los muertos. Otras como la protestante, católica, etc., son todas sectas que no están en la Biblia. Aquí vemos unos tronos. Leamos Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Está hablando de los falsos judíos. Los verdaderos son los judíos en Cristo circuncidados en el Espíritu, tal como dice Romanos capítulos 2 y 9. Vemos aquí que la verdadera iglesia, es decir, Filadelfia, es acusada de cada pecado por las falsas iglesias. Mas Jesús dice aquí que los que te acusan, los falsos judíos como los falsos cristianos hoy, los hará venir y postrarse a tus pies y reconocer que Él te ha amado. La iglesia esposa es muy poca y esparcida en pequeños grupos. Jesús hará que los que la critican se postren a sus pies. Y aquí vemos Apocalipsis 20, versículo 4, donde dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Otra escritura relacionada es Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Mateo 19, versículos 27 y 28. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?» Y Jesús les dijo, «De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dora pide, esto no es solamente para los apóstoles. No, dice José, esto es para todos. De hecho, Jesús dice en Juan 17, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Abramos bien nuestros ojos, porque hay doctrinas falsas que algunos tienen el coraje de predicar en las iglesias. Cosas como, eso fue para antes, o esto no es para nosotros, sino para los judíos. Pero a ese punto no te queda ni la salvación ni leer la Biblia porque es para los judíos. No es así. Aquí Jesús dice que los que dejaron todo y le siguieron se sentarán en tronos. No solamente los 12, mas cualquier persona que sigue a Jesús de todo corazón y le da todo. Jesús no nos juzga basado en cuánto hacemos, damos o trabajamos, mas basado en cuánto nos queda. Si tú le das a Dios 9 y te queda 1, el otro que dio 1 y tenía solamente 1 será más bendecido que tú. Quisiera pedirte, continúa Ángela. En Apocalipsis 20, versículo 4, vemos a estas personas que fueron vencedores durante la tribulación sobre la marca de la bestia y que no adoraron a la bestia. Dice que reinarán con Cristo 1000 años. Pero, ¿por qué dice solamente 1000 años y no por la eternidad? Porque esos son los más fieles, ¿no? José explica. Esto es porque la cronología, los pasos, las eras son divididas. El Antiguo Testamento, que yo considero ser la era de Dios. Luego el Nuevo Testamento, que sería la era del Hijo de Dios. Y el tiempo del fin, es decir, la era del Espíritu Santo de Dios. Siempre el mismo Dios. Luego hay una cuarta era que llegará y se llama el milenio. Durante esos 1000 años el diablo será atado, mas el planeta sigue adelante, y aun si el diablo no está, la gente no es salva, necesitan un salvador. Habrá una ciudad, es decir, Jerusalén, que será el centro del planeta, la capital del mundo. Porque Jerusalén de hoy se convertirá de nuevo en la ciudad de Dios. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. ¿Y esto cuándo sucede? Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por tanto, después de los 1000 años, Satanás será suelto. Engaña al mundo otra vez. Y van, versículo 9, a rodear la ciudad de los santos. ¿Cuál es esta ciudad? Zacarías 14, versículo 16 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Habrá maldiciones en el milenio, aun si hay quienes predican que durante esos 1000 años habrá paraíso en la tierra. Vemos que habrá gente que no adorará a Dios y Dios los maldecirá. Por tanto, no enviará la lluvia. Dice en Zacarías 14 que todas las naciones tendrán que ir todos los años a Jerusalén para adorar. ¿Cómo puede ser esto posible si en la tierra hay 7.000 millones de personas? Esto es porque, después de las guerras atómicas, de la Tercera Guerra Mundial, de Armagedón, de otras enfermedades y cosas similares, muy pocos se quedarán en la tierra. Y entre aquellos, al menos los jefes, los líderes, podrán ir a Jerusalén. Ángela dice: hemos leído en Zacarías 14 que Jerusalén será como un centro de la tierra, a donde las naciones tendrán que ir para adorar al Rey durante los 1000 años. Entonces, ¿por qué dice que los santos reinarán 1000 años y no dice por toda la eternidad? José explica: esto es porque habrá la ciudad de los santos a donde entrarán las personas que se convertirán a Cristo durante el milenio y se unirán de una manera u otra a esta capital divina, que será Jerusalén física de hoy. Habrá gente que se convertirá en este campamento de los santos que Zacarías dice ser Jerusalén de hoy, y será digna como nosotros o más de nosotros. Dios juzgará. Al final del milenio, los premios tendrán que ser repartidos otra vez, porque habrá otra gente salva, otra esposa de Cristo, otra Laodicea, otra Sardis y otra Filadelfia. Ángela continúa: dijiste que después de los 1000 años habrá una tierra nueva, y las naciones que estuvieron durante el milenio no existirán más. No, responde José. Estudiaremos que un fuego desciende del cielo y quema todo. Después habrá el juicio del trono blanco. Este planeta será quemado y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén después del milenio. Ángela dice: así que todas esas naciones que vivirán durante los 1000 años terminarán. Será todo nuevo. Todo será quemado, sigue diciendo José. Y gracias a Dios, porque todo estará contaminado después de Armagedón, de las guerras nucleares, de la Tercera Guerra Mundial, que será atómica. La tierra será un pedazo de inmundicia. Los Estados Unidos no serán habitables, y no sé cuánto lo será Europa, por vía de las guerras atómicas. Es por esta razón que Dios quiere regenerar el planeta, porque dondequiera que el hombre haya llegado, ha contaminado todo, ya que el mismo corazón del hombre está contaminado. Dios quemará todo y formará todo otra vez para purificar el mundo. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. Leamos ahora 2 de Corintios 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el tribunal de Cristo. Dice que reinaremos sobre la tierra. Y aquí vemos Apocalipsis 20, versículo 4, durante el milenio, cuando la esposa de Cristo está sentada sobre tronos para reinar. Pero esto es después del juicio de Cristo, que acontece inmediatamente después del rapto, en un evento llamado las bodas del Cordero. Repitamos 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros los cristianos, aun si no seremos juzgados al trono blanco, juicio que puede llevar al infierno, seremos juzgados al juicio de Cristo según lo que hayamos hecho. Estamos bajo la gracia, mas esta es la potencia de Dios para ayudarnos a poner en práctica la palabra de Dios. Pero la decisión es nuestra y no de Dios. Si queremos ser un Judas o un Pablo, entre comillas, obedientes o desobedientes. En el momento en que elegimos ser obedientes y no mirar hacia las dificultades, sino a la palabra de Dios, entonces Dios envía su Espíritu Santo y nos da el poder para ponerla en práctica. Vemos en Apocalipsis 5, versículo 10, que reinarán como reyes y sacerdotes. Y he aquí que Apocalipsis 20 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tal como Jesús dice en Mateo 19, versículos 27 y 28, que juzgarán a las 12 tribus de Israel, carnal y espiritual. Esto significa que la iglesia fiel juzgará a la iglesia infiel. De hecho, Jesús dijo a los judíos, «Vuestros hijos serán vuestros jueces». Ángela dice, el versículo 5 dice que esta es la primera resurrección. Por tanto, esta es solo para los que son salvos, fieles y que reinarán con Cristo. Has dicho que seremos juzgados según nuestras obras en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, versículo 10. Para recibir las recompensas, no para ir al infierno. Así que la primera resurrección es solo para los fieles, ¿no? No, dice José, porque la primera resurrección no es solamente para los fieles, sino que para los infieles también. Será para todos los salvos en Cristo, pero no porque eres salvo también eres fiel. La resurrección es para todos los creyentes. Yo escuché a algunos pastores que con miedo decían, «Solo espero ser arrebatado». Serás arrebatado, porque el juicio no es el rapto, mas este es después del rapto. Leamos Daniel 12, versículos 2 y 3. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 1 de Daniel 12 es la tribulación que dura 3 años y medio. Daniel 12, versículo 7. Al final de la tribulación serán despertados. Esta es la resurrección que precede el rapto. ¿Quién se despierta? ¿Solamente los fieles? No, también los que se despertarán para vergüenza eterna, es decir, los cristianos que buscan excusas para no servir al Señor. Ángela dice, por tanto, la primera resurrección es solo para los cristianos, fieles o no fieles, pero todos salvos. Sí, dice José, solamente los salvos resucitarán y luego serán juzgados, cuando se presentarán ante el reino de Dios, el cual será como 10 vírgenes, 5 fieles y 5 infieles, 5 con aceite, 5 sin aceite. 5 entrarán, 5 se quedarán afuera. No al infierno, mas fuera de la cámara nupcial. Así que pasarán la eternidad con lágrimas fuera de la Nueva Jerusalén, que es la cámara nupcial, donde los cristianos infieles no podrán entrar. Mateo capítulo 25. Vimos entonces la primera resurrección de la cual Apocalipsis 20, versículo 5 habla. La segunda será terrible y ocurrirá después del milenio. De hecho, el versículo 6 dice, «Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección». La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, la cual será la pena para los que no pasarán el juicio del trono blanco. Leamos 1 Corintios 3, del versículo 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por tanto, dice que aun si sus obras serán quemadas, él mismo será salvo. Porque la salvación no depende de las obras, e incluye a los fieles e infieles, buenos y malos, protestantes y católicos. La salvación es para todos. Después del rapto, llegará el día del juicio y las obras se harán manifiestas. Si las obras permanecen, recibirás la recompensa, mas si no permanece y se quema, recibirás pérdida, en el sentido de que perderás la corona. No podrás ser parte de Filadelfia, la esposa de Cristo. mas te unirás a una iglesia que se llama Laodicea. Sigamos adelante con Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ángela dice: sobre Gog y Magog tenemos muchas preguntas, porque muchos están confundidos. Nosotros, sigue diciendo el hermano José, hemos enseñado que Gog y Magog son antes del milenio, Ezequiel 38, pero los vemos también después del milenio, así que explicaremos por qué. Escribid estas enseñanzas, hermanos, para que podáis enseñar a otros también. Y aun si no revisáis esas cosas todas las noches, el Espíritu Santo os recordará todo, tal como dice Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sigamos adelante con el estudio de Apocalipsis 20. Ángela dice: hermano José, ¿quiénes son Gog y Magog? José explica: sería una revitalización de Gog y Magog de Ezequiel 38. Allí Gog es el anticristo y Magog es Rusia, que será la base, junto con las 10 naciones europeas, del anticristo. Ángela continúa: es por eso que crea confusión. Si están en Ezequiel 38 y vemos que Gog, el anticristo, es lanzado en el lago de fuego, ¿qué hace aquí después del milenio? De hecho, sigue diciendo José, a este punto el anticristo Gog ya está en el lago de fuego. Y por tanto, ¿por qué lo vemos aquí otra vez guiando otro Magog? El diablo siempre construye el próximo imperio usando partes de los escombros, de la basura de los imperios pasados. Ángela dice: esto es como el imperio del anticristo, que, como hemos estudiado, se basará en el antiguo imperio romano. Exactamente, dice José. Como Medopersia, que retuvo lo que necesitaba del imperio pasado, es decir, Babilonia. Por lo que un poco de Babilonia continuó existiendo en Medopersia. El imperio romano, por ejemplo, asumió la cultura del imperio griego, es decir, lo que le fue útil. Incluso hoy que vivimos al final del imperio romano, tenemos rastros de la cultura griega que Roma había mantenido. El gobierno mundial del anticristo está, de hecho, comenzando con los restos de lo que fue el Imperio Romano, porque lo están construyendo sobre las 10 naciones, los 10 cuernos, que eran el territorio integral de Roma, que ahora es el centro y el sur de Europa. Ángela dice: lo que entendí es que Gog y Magog, después del milenio, serán un intento del diablo de resucitar Gog y Magog de antes del milenio. Sí, dice José. De hecho, Apocalipsis 13, la primera parte del versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí está hablando de una de las 7 cabezas del dragón, que es el diablo. Hemos estudiado que las 7 cabezas son los 7 imperios mundiales, y que la cabeza herida fue el Imperio Romano, porque los cristianos evangelizaron Roma durante 3 siglos y se convirtieron al cristianismo. El Imperio Romano es herido con la espada, por tanto con la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 17, tal como dice Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por tanto, la herida de espada es la palabra de Dios. Leamos también el versículo 12 porque es un paralelo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hay 3 escrituras en Apocalipsis 13 que hablan de la cabeza sanada. Este es el Imperio Romano que fue herido por la palabra de Dios, es decir, la predicación de los cristianos durante 3 siglos. Y murió. Tiene una herida de muerte, porque el Imperio Romano murió y se convirtió en una nación cristiana. Luego se llamó el Sacro Imperio Romano, y fue de mal en peor. De hecho, ya no hay casi nada del cristianismo, solo religiosos que predican como políticos. El séptimo imperio mundial, la séptima cabeza, será la sanación de la sexta cabeza con una herida de muerte. Por tanto, cuando el anticristo tomará poder en Europa, será como una resucitación, entre comillas, del sexto imperio, que es aquel romano. De hecho, Napoleón, Hitler, Mussolini, todos intentaron recrear el Imperio Romano, y finalmente el anticristo logrará hacerlo, porque el Espíritu Santo se hará a un lado y se lo permitirá. Segunda de Tesalonicenses 2. Regresemos a Gog y Magog. Así como el séptimo imperio mundial del anticristo, Gog y Magog, será una resucitación, entre comillas, del imperio de Roma, así Gog y Magog después del milenio serán una resucitación del séptimo imperio mundial. De hecho, Apocalipsis capítulo 17 dice que la bestia tiene siete cabezas que son siete imperios. Pero él también es el octavo. La séptima cabeza es el imperio mundial del anticristo, que será destruido en Armagedón. Y luego vendrá el milenio. Pero después del milenio hay un octavo, y es precisamente el de Apocalipsis 20, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Este es el octavo. Hay siete cabezas que hemos dicho que son los siete imperios mundiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, y el séptimo es el anticristo. Pero es también el octavo y va a la perdición. Porque durante los primeros siete siempre hay una sucesión. Y cuando el séptimo imperio, el anticristo, la bestia, es arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 19, versículo 20, el diablo es atado, Apocalipsis 20, del versículo 1 al 3. En cambio, cuando el mismo diablo se convierte en el octavo emperador, guía, líder, dice Apocalipsis 17 que va a la perdición. Leamos Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era y no es, es también el octavo, y este entre los siete y va a la perdición. El anticristo es arrojado al infierno. Hay un espacio de mil años y el diablo es liberado. Apocalipsis 20, versículo 7. Seduce nuevamente a las naciones. Rodea la ciudad de los santos, versículo 9. Y este es el octavo que va a la perdición. De hecho, leamos Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, adonde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos que finalmente va a la perdición, porque es lanzado en el lago de fuego. Durante los primeros siete imperios, las siete cabezas, él circula en semilibertad, como libertad vigilada. Después de la séptima cabeza es encarcelado. Apocalipsis 20, versículo 1. Después del milenio, Apocalipsis 20, versículo 7, es liberado. Engañará al mundo. Rodeará la ciudad de los santos. Pero un fuego desciende del cielo. Los consumirá. Y versículo 10, el diablo es lanzado en el lago de fuego. Y allí va a la perdición. Ángela dice, por lo tanto, él guerreará contra los santos que se convirtieron durante el milenio. Sí, dice José, contra los que se convirtieron, pero la mayoría seguirá al diablo, y la minoría estará en la ciudad santa, Jerusalén. Tal como dice Zacarías capítulo 14. Pero a este punto no habrá otra vez la tribulación y marca de la bestia, porque Dios hará que el fuego descienda del cielo, y todo será quemado. Por lo tanto, el Espíritu Santo será quitado de en medio, y el Anticristo tomará posesión del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7 dice: Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Por un momento el Espíritu Santo se hará a un lado y el Anticristo podrá entrar al mundo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al Anticristo. Así como el Anticristo está entrando en el mundo hasta que pone la marca de la bestia, así, después del milenio, el diablo será sacado de su prisión y volverá a hacer lo que el Anticristo está haciendo ahora. Convencerá al mundo, lo contaminará, lo seducirá, lo engañará como con Adán y Eva, como las naciones de hoy, que se están convirtiendo todas en homosexuales. Y después del milenio, las guiará para atacar la ciudad de los santos, pero fuego desciende del cielo y quema a todos. Dora dice: Dijiste que estos Gog y Magog son los mismos, pero en dos periodos diferentes. Y leyendo Apocalipsis 17, versículo 11, vemos esto muy claramente, porque dice que este entre los siete es el diablo mismo. José continúa: Veamos ahora lo que sucede después. Hemos visto que fuego desciende del cielo y mata a todos. Sus espíritus van en el Hades, que es un lugar horrible, y después se presentan ante el trono blanco, versículo 11, para el juicio final. Y esta es la segunda resurrección, la cual es terrible y de condena. No es la primera de la cual dice: Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Mas es de castigo, porque aun los que no van en el lago de fuego, vemos que serán castigados. Empecemos leyendo del versículo 11. Aquí vemos a los que fueron quemados. Vemos sus espíritus que se presentan ante Dios. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, un lugar se encontró para ellos. Aquí estamos en otra dimensión, la dimensión del Espíritu, y la tierra y el cielo huyeron. Es decir, es como si desapareciesen, no materialmente, pero aquí entramos en la dimensión de los Espíritus donde Dios habita. Ángela dice: Has dicho que después del milenio Dios hará una tierra nueva. Pero, ¿cuándo sucede esto? José explica: Esto acontece después de que la tierra queme, pero aquí estamos en otra dimensión. La tierra no desapareció, mas está allí quemando, porque Dios purificará todo con el fuego. Cuando dice huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Significa que quemarán, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra no desaparece completamente, mas estará allí quemando, solamente que esta gente está en otra dimensión, ante Dios, ante el trono blanco. Entonces, sigue diciendo Ángela, mientras que Dios purifica la tierra, las almas son juzgadas. Exactamente, dice José. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al versículo 14, vemos que dice que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. El Hades es un lugar subterráneo donde las almas son aprisionadas. Vemos un ejemplo en Lucas capítulo 16, cuando el rico egoísta que muere está en los tormentos del Hades. Las almas de los condenados van a la muerte, donde no hay Jesús, no hay Dios, no hay amor, no hay Biblia, no hay predicación del Evangelio. Hay solamente personas sin salvación, perversión y caos completo. Muchos testificaron que vieron allí personas que se muerden entre sí, tratando de matar, pero no mueren, así que es una tortura constante. En el Hades, estos espíritus son libres, los que creen en la violencia, en el mal. Es un lugar horrible. De hecho, en Lucas 16, el hombre rico suplicó a Abraham que le diera una gota de agua, símbolo de sufrimiento en todos los sentidos. Leamos Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. A este punto ya no habrá muerte. ¿Y qué es lo que sucederá? Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Cuando Dios creó el mundo, en Génesis 1, había el firmamento por encima y debajo de las aguas, por lo que el cielo era como un globo de agua alrededor del planeta que lo protegía de la luz solar, De hecho, la temperatura era perfecta. No llovía y todo era regado por los vapores del subsuelo, como dice Génesis del capítulo 1 al 3. Fue con el diluvio universal que Dios castigó al mundo, arrojando esta agua del cielo, y así se formaron los océanos. Ángela dice: vimos en Apocalipsis 20, versículo 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Por tanto, hasta este punto la gente podría morir, incluso durante el milenio. Pero a partir de ahora ya no habrá más muerte. Quisiera pedirte, ¿quiénes son esos grandes y pequeños juzgados según sus obras? José explica: los grandes como Obama, como Putin, banqueros, gente no cristiana que no predica a Cristo. Sabemos esto por 1 de Juan 4, del versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Aquí se refiere al espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Y vemos todos estos políticos que están llenos de charlas, prometiendo mentiras, muchos de los cuales son parte del nuevo orden mundial. Ángela dice: hemos visto en Apocalipsis 20, versículo 4, que la primera resurrección es de aquellos que son salvos, fieles e infieles. Y aquí vemos la segunda resurrección en Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, donde serán juzgados los que no creyeron en Cristo, y por tanto no salvos por su sangre. ¿Qué sucederá con ellos? José explica: ellos pasan en la tierra nueva. Vivirán allí los que no irán al infierno. De hecho, la segunda parte de Apocalipsis 20, versículo 13, dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dora dice: pero los ateos que rechazaron a Cristo no tienen una oportunidad, mas irán al infierno, porque dice que aquel que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. José dice: no es que blasfemaron contra el Espíritu Santo, son simplemente personas que se han portado bien, que también tienen buenas obras, pero que no han recibido a Cristo, lo han rechazado, de lo contrario serían salvos. Dora sigue diciendo: esos ateos no aceptaron a Cristo, son ateos, pero no es que le fueron dada una oportunidad y rechazaron a Cristo. José dice: gracias a Dios yo no soy el juez. No importa lo que pienso, solo puedo decir que aquí dice que serán juzgados según sus obras. Ángela dice: por tanto, los que pasan ese juicio, porque tienen buenas obras, irán en la tierra nueva, y los que no tienen las obras irán al lago de fuego, tal como dice el versículo 15. los que irán en la tierra nueva y que no son creyentes en Cristo, pero tienen buenas obras, vivirán por la eternidad, porque no habrá más muerte, ¿verdad? Sí, dice José. Pero esto sin convertirse después de la tierra nueva, pide Ángela. No sé, dice José. Esto lo veremos, Dios lo sabe. Lo que puedo decir es lo que está escrito, que serán juzgados según sus obras, porque no tienen a Cristo. ¿Cómo será exactamente en la tierra nueva? Lo veremos en los siguientes capítulos, que estudiaremos a Radio Blast. En Juan 5, versículos 28 y 29, habla de las obras. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí parece que la resurrección depende de las obras, y es por este motivo que algunos cristianos piensan que nos salvamos por nuestras obras. Pero aquí no dice esto. Las escrituras deben estar equilibradas con otras escrituras, y no con opiniones. El equilibrio se encuentra al versículo 24 del mismo capítulo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el diablo dirá que es una contradicción, porque al versículo 24 no viene el juicio y al versículo 28 serán juzgados según las obras. Por tanto, carnalmente, parece ser una contradicción. Mas si miramos en el Espíritu con sabiduría y con el Espíritu Santo, podemos entender. Aquí vemos el libro del Cordero, Juan 5, versículo 24, a donde no eres juzgado a condenación. Mas como vimos en 2 Corintios 5, versículo 10, eres juzgado en el tribunal de Cristo, juicio no de infierno, no de condenación, mas de premios o vergüenza, cristianos sentados en el trono y cristianos fuera del trono. Mientras que al versículo 28 vemos el juicio del trono blanco, en el cual serán juzgados según sus obras. Y podrán ir o al infierno o en la tierra nueva. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.